Bueno, en relación pues a este horror que se vive en el estadio de Querétaro durante el encuentro Querétaro y Atlas, que hasta el momento ha dejado 26 lesionados, tres dicen muy graves. Esperemos que no haya o se registren fallecidos en los próximos días. Vamos a platicar con Javier Salinas, quien, como usted sabe, es analista deportivo de los negocios del deporte, a quien siempre agradecemos muchísimo su buena disposición para con este espacio, porque nos da un punto de vista pues muy diferente al netamente deportivo, en donde la parte económico-financiera también juega un papel importantísimo. Javier Salinas, muchas gracias y muy buen día.
Hola, Oscar Mera, con el gusto de saludarte y ya sabes que siempre un placer y buenos días a todos.
Bien, y también está don Gerardo Velázquez de León. Mi querido Gerardo, muchas gracias por recibir la llamada y participar a esta hora, ¿eh?
Sí, ¿cómo estás, Oscar Mario? Javier, qué gusto saludarles a ambos después de pues, lo que ha sido el día más trágico, más negro, más terrible que ha vivido el fútbol mexicano en su historia, ¿eh? En su historia, así
Oye,
de
sí.
contundente.
Pues será el peor, hay que preguntarse. Pero bueno, yo quisiera comenzar con ustedes, Gerardo y Javier, con lo que dice hoy la prensa extranjera. Y voy a leer, ¿eh? Dice: el horror de la violencia en México se ha colado también en los estadios de fútbol. Las sangrientas y brutales imágenes que ha dejado la batalla campal del sábado en Querétaro entre seguidores locales y del Atlas en un partido de liga trascienden la posible rivalidad entre dos hinchadas en un espectáculo deportivo. Es el reflejo de un país en el que la violencia lo impregna todo, la de las masacres diarias, la de los desaparecidos, la que mata 7 periodistas en lo que va del año, la que fusila a 17 personas en un estado de México, un país en el que las preguntas se acumulan, las respuestas son insuficientes y las dudas se ciernen sobre cada suceso. México, este México en el que cada vez cuesta más describir el nivel de degradación al que se llega, o cómo se puede si no explicar que por llevar una camiseta contraria a la de uno acabe desnudo, pateado, humillado, casi muerto o entre la vida y la muerte. El brutal enfrentamiento entre hinchadas en este partido de Liga Mexicana refleja la caótica realidad del país latinoamericano y más importante, una de las sedes del Mundial 2026. Gerardo, a ver si quieres, continuamos contigo después de lo que señala la prensa extranjera. No me estoy refiriendo a la prensa local.
Sí, no, bueno, y tienes, me parece, totalmente razón en todo lo que están publicando desde el día de ayer todos estos medios. Sí se ha vivido, Oscar Mario, lo que ha sido pues una de las jornadas más trágicas, e insisto, con la gran responsabilidad que podría tener, ¿no?, el fútbol mexicano, que tendría que tener el gobierno de Querétaro para poder hablar con la verdad, hablar claramente lo que está pasando y no tratar de ir escondiendo y tratar de ser políticamente correctos, como lo sucede, me parece, con el gobernador Curi, ¿no? Y con lo que sucede también con el fútbol mexicano. Hoy, el día de mañana, tendrán que haber pues decisiones en la Junta de Dueños que se llevará de manera extraordinaria, que Javier Salinas los conoce muy bien, él estuvo inmiscuido en este tipo de situaciones durante mucho tiempo. Y la realidad es que pues mañana tendrán que tomar una decisión que sea contundentemente clara y contundentemente fuerte contra el Club Querétaro. Primero, había un sistema de seguridad o un protocolo de seguridad que no se cumplió. Fueron 600 agentes privados que fueron contratados un día antes por una módica cantidad de $300 que los llevan al estadio cuando es un partido de alto riesgo. Y aquí hay dos situaciones que tendrían que ser pues también muy explicables. ¿Por qué el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX permitió que se llevara a cabo el partido cuando no existía la seguridad plena para poder hacerlo, ¿no? Número uno. Y número dos, al momento de que viene toda pues esta tragedia, ¿por qué no se ha dicho lo que se tiene que decir? Querétaro no cumplió cumplió con los protocolos, Querétaro tendría que ser desafiliado porque hay elementos básicos de reglamento, de competencia, que no se cumplieron, y tendría que salir el fútbol mexicano. Este tipo de equipos no podrían estar cuando tienen un sistema de seguridad como el que pusieron el pasado sábado. Yo no sé si coincida conmigo, Javier, y yo no sé si la gente puede entender esto, más allá de lo que representa la gran golpiza y la gran masacre que fue. Esto está podrido, y esto es parte de lo que ha venido siendo una bola de nieve durante muchos años, que ayer les estalló una bomba de tiempo, les estalló en Querétaro, con una situación que nunca quisieron ver claramente. En México hay mucha violencia en los estadios, y esa violencia no había sido parada, porque la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol siempre tapan las cosas para quedar bien ante la opinión pública y para no reconocer sus propios errores. Pero la realidad es que México no tiene un fútbol seguro.
Bueno, Javier Salinas.
Hola, Gerardo, te saludo con gusto. Qué bueno encontrarte por aquí. Coincido en gran parte lo que dices. Yo creo que hay que ponerle esta situación y dividirla en dos, Oscar Mario. Lo que dice Gerardo, y ahorita entro a la parte de los protocolos de la Liga MX, totalmente de acuerdo en que no se tuvo que haber celebrado ese partido, porque no solo no se cumplían las especificaciones de seguridad privada, tenía que haber seguridad pública, y el comisario no tuvo que haber lanzado el juego, tuvo que haberlo parado, pero también te representa la relajación que tenía la Liga MX, por lo menos en los últimos 3 años, una relajación donde se había olvidado el tema de seguridad por completo, y aquí viene, y como dice Gerardo, estalla en la cara el problema. Hay un tema de idiosincrasia aquí. El fútbol representa una extensión de la vida misma, de la vida social de los países. No nos olvidemos que esta violencia, por ejemplo, la tenía Colombia con tintes muy parecidos, con crimen organizado infiltrado, con situaciones muy parecidas a la nuestra, y lo lograron parar. Y no desaparecieron las barras, al contrario, las barras siguen existiendo en Colombia y ya se han erradicado totalmente la violencia en los estadios de Colombia. ¿Qué hicieron? Trabajaron de forma distinta que en México, que a base de toletazos o a base de policía se quiere acabar con esto. Y hubo un trabajo de antropología social y sociología en Colombia, y se inscribieron las universidades, los académicos, y se hizo un gran trabajo, y tienen un fútbol prácticamente en paz, como es el fútbol colombiano. Aquí lo importante es, hay un tema de impacto brutal mediático, hay una tragedia superior en 1984 en el estadio de Ciudad Universitaria, en el túnel 27, mueren alrededor de 25 personas por un sobrecupo en la final Pumas América. Incluso se tiene que llevar un tercer juego y justamente se va a jugar en la Corregidora de Querétaro. Ahí murieron personas. Hay un impacto mediático detrás de esto porque se grabó, porque hay video por todos lados, porque hoy las redes sociales han hecho que este producto llamado fútbol pues se ponga en jaque, y obviamente creo que tiene que venir unas sanciones históricas. Coincido con Gerardo, tiene que haber una sanción histórica para el Querétaro, tiene que haber una sanción también para, como contempla el reglamento, porque al principio vemos el colofón, pero también hay reto de parte del Atlas, y en el reglamento está muy claro que la porra visitante también es responsabilidad del club visitante, y también seguramente vendrá una sanción por ahí. Creo que el fútbol, como símbolo y como símbolo de representación universal, como vehículo de comunicación y en su poder simbólico entre la sociedad, debe de tener hoy los tamaños, y hoy debe haber una madurez por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX para demostrar que el fútbol es parte de la vida social de México. Si viene una sanción que no sea correspondiente al hecho mediático que fue impactante, seguramente estaremos viendo la caída de lo que ya suma 5 años de la caída marca Liga MX, que ha ido en caída, la marca fútbol mexicano lo iremos viendo cayendo, y es tristísimo porque el fútbol mexicano genera empleo, es una de las partes importantes de la diversión del mexicano, y además pues debe ser responsabilidad de todos, ¿no?
Oye, te están preguntando el auditorio, dice, ¿le puedes decir a Javier si puede explicar cuál fue el trabajo que se hizo en Colombia? Dice, es un trabajo profundo de antropología social y sociología. Te voy a pedir que lo hagas después de 3 minutos porque tenemos que marcar una pausa. Estamos con Gerardo Velázquez de León y Javier Salinas para esta reflexión profunda sobre lo que tristemente se vivió en el estadio de Querétaro, entre el Querétaro y el Atlas, que hasta el momento son 26 lesionados, 3 de ellos muy graves. Bueno, regresamos a platicar sobre los disturbios de este fin de semana durante el partido entre Querétaro y Atlas, que hasta el momento dejan 26 lesionados, 3 muy graves, según han dicho las autoridades, con Gerardo Velázquez de León y Javier Salinas. Javier, decías, bueno, hay que recordar lo que hizo Colombia, un trabajo profundo de antropología social y sociología para resolver y evitar este tipo de tragedias en los estadios. ¿Qué hicieron exactamente? Están pidiendo del auditorio, lo expliques, Javier.
Se hizo un trabajo entre el Ministerio de Cultura, Física y Deporte de Colombia, el que representa al gobierno colombiano. Se hizo un trabajo con los clubes, con la Federación Colombiana, y los medios de comunicación participaron por años. Esto no llevó, no fue un programa que se hizo un verano, simplemente empezaron a crear primero estudios profundos, reales, de la situación, y después se hizo un análisis y trabajo cara a cara con las barras, con la afición, donde participaron todos estos actores. Muy importante, la prensa estuvo inmiscuida para cambiar el tema de contenidos, por ejemplo, y fue liderado por catedráticos de las universidades públicas de Colombia. Y lo que han logrado en los últimos, pues esto ya tiene 10 años, en los últimos 7, 8 años, es que prácticamente erradicaron la violencia en los estadios. ¿Por qué me refiero a Colombia, Oscar Mario, Gerardo? Porque Colombia es muy parecido a nuestro caso. Obviamente, sí, el tema no es nada más, es un tema de barras, es un tema de diseño de la seguridad del fútbol mexicano. Lo decía al principio de mi comentario, y Gerardo lo manifiesta de la misma manera. Si los protocolos de la Liga MX, que podemos ser muy críticos o decir los protocolos de la Liga MX, si se hubieran puesto en marcha, igual hubiera habido una gresca o igual hubiera habido un pleito. Pero hay mecanismos que, siguiéndolos al pie de la letra, hubieran detenido la bronca. El problema es que no se cumplieron los protocolos. Pero no se cumplieron, además, porque hay un tema de negligencia grave, sino porque hay una relajación en el fútbol mexicano en todo lo que se había construido, bien o mal, en los últimos 25 años. Y los últimos 5 años se ha tirado a la basura. Y aquí está el resultado de lo que ha pasado. Sin duda, y coincido, por el tema tan impactante que ha generado, es las horas más oscuras del fútbol mexicano en los últimos 30 años, por lo menos.
Oye, y están escribiendo, y bien interesante, del auditorio, y gracias siempre por participar. Dice, hay que recordar lo que pasó aquel 29 de mayo de 1985, durante la final de la Copa de Europa, en donde la presencia de los hooligans, de los Reds y de los ultras de la Juventus también provocaron una reacción profunda de las autoridades, no solo inglesas y belgas, sino europeas. Luego de la tragedia de Hillsborough, el gobierno de Thatcher postuló, de acuerdo con el informe Taylor, una serie de medidas destinadas a exterminar el hooliganismo y la violencia en los estadios ingleses y otros europeos. Se otorgaron préstamos a los clubes desde el Estado para que modificaran la seguridad de los reductos. La policía ganó poder y se impusieron penas más severas para quienes no cumplieron con las reglas. Y la FIFA, por su parte, inventó el sistema Fair Play, profundizó los controles en los ingresos y prohibió la consumición de alcohol en medio de espectáculos deportivos. Bien interesante esta reflexión. ¿Qué les dice Gerardo? ¿Qué les dice Javier? 1985, ¿cuántos años? 90, sí. 32, casi 40 años. Adelante, Javier o Gerardo, quien quiera, por favor.
Sí, mira, rápido nada más para comentar este caso. El estadio Heysel fue el escenario donde vivo. Me parece que son escenarios totalmente distintos los que se vivieron, los que se han vivido en Europa, los que se han vivido en México. Te voy a decir por qué. Allá controlaron, allá intentaron hacer las cosas. Ya decía Javier acerca de Colombia. En Inglaterra hubo algo muy básico, ¿no? O sea, tampoco inventaron el hilo negro y tampoco tenían que haber sido Sherlock Holmes para poder resolver un caso tan profundo. Pues Hooligan, que estuviera metido en una riña, lo fichaban, sabían quién era, sabían perfectamente cómo estaba la situación con ese, y lo citaban a firmar a los tribunales ingleses al mismo tiempo que estaban jugando los partidos de fútbol. Es decir, lo evitaban que se acercara a un partido de fútbol.
Bueno, aquí creo que ni cámara sabía, ¿no?
No, aquí el tema, Oscar Mario, es que va mucho más allá. Aquí el tema es que mienten, aquí el tema es que los federativos se tapan entre ellos, obviamente los gobiernos se tapan entre ellos. Es increíble y es indignante y es insultante para una sociedad como la mexicana que ayer salga el señor Mauricio Curi a decir que no hay ni un detenido. Que es increíble que esa policía, que hay imágenes de un señor hablando por teléfono celular y que le pasa por atrás toda esta bola de tipos que fueron a la bronca descomunal y que no sepamos ni quién es. Aquí no hay controles. Mira, el próximo 24 de marzo va a haber un punto de inflexión en el fútbol mexicano. Y que si lo saben hacer, y si no hay corrupción de por medio, porque aquí hay mucha corrupción de por medio, tendríamos que entender que México podría cambiar a partir del México Estados Unidos que se va a jugar el eliminatorio en la cancha del Estadio Azteca. Se ha implementado para evitar el grito de puto, han evitado o van a tratar de evitar de una manera muy consciente. Primero, van a saber quién es el aficionado, cómo se registra en un sistema como Fan ID de la FIFA, que Javier lo conoce a la perfección, cómo se pone desde una identificación oficial para comprar un boleto, cómo se llama el señor, dónde vive el señor y en qué butaca está sentado el señor. Y esto va a ingresar al Estadio Azteca y por supuesto que pues si hay un grito o si hay una bronca, saben pues que Javier Salinas estuvo y Oscar Mario sentados en la fila 34 a 105 y 6. Y esto hace que tenga un control, que no es el ideal todavía, porque tendría que tener sistemas de detecciones de metales, tendría que tener sistemas dactilares en las entradas, saber perfectamente quién es. Y si las autoridades, que son bastante laxas en nuestro país, no quieren hacer nada después, el propio fútbol tendría que decir, no vuelve a entrar este señor Oscar Mario Beteta a un estadio de nuestra liga, porque ha hecho esto y esto y esto, y se acabó. Pero no quieren invertir, porque son verdaderamente, están metidos en otro mundo. Mañana van a desafiar el Querétaro, seguramente. Pero ¿qué va a pasar si en Ciudad Universitaria, o si en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, o si en el Estadio de los Rayados, o si en el Estadio de Santos, o si en el Estadio Jalisco, o en el propio Estadio Azteca, hay una bronca de este tamaño? ¿Van a desafiliar a la América? ¿Van a desafiliar a Pumas? Eso es mentira. O sea, van a desafiliar a Querétaro, pero no va a ser parejo otra vez.
Javier.
Pues mira, creo que Gerardo pone un punto hay una prueba brutal el 24 de marzo. Yo creo que conociendo un poco la federación se van a ir por jugarlo a puerta cerrada, dadas las condiciones no solo del acto de ayer, sino deportivas, que también no le favorecen hoy a la selección. Y creo que la solución, el comunicado ayer de CONCACAF, donde deja ver una orden a la federación donde dice esperamos castigos ejemplares. Pero, como dice Gerardo, si mañana se va al Querétaro y el fin de semana o el otro fin de semana hay una situación parecida, que incluso puede ser, como hay alguna línea de investigación provocada, ¿qué va a pasar? No, la vara que se ponga mañana va a ser una vara muy importante porque es una línea muy delgada, tiene dos ejes. Uno, demostrarle al mundo y demostrarle a la comunidad, por lo menos de la industria deportiva, que hay estatura y hay toma de decisiones, pero por el otro lado, una decisión que va a poner un parámetro para lo que venga en el futuro y que va a ser muy difícil y se puede convertir en una liga inmanejable en términos de provocaciones para que puedan suceder cosas. Yo creo que hay que tener la cabeza lo más fría posible. Creo que este evento nos ha demostrado la inutilidad de las redes sociales. Se empezó a decir una cantidad de mentiras para no variar, como se dicen en las redes sociales. A los 25 minutos del hecho ya se manejaban 17 muertos. Medios de comunicación, entre comillas, serios, lo avalaron. La cantidad de cosas que ha dicho la gente alrededor, creo que también eso demuestra, y hay que tener los protocolos y momentos para qué creer, que no creer en las redes sociales, que es tan fácil mentir o tan fácil aventar un comentario tan a la ligera. También nos deja un punto importante que tenemos que reflexionar. El tema del fútbol es uno, pero el tema social es importante. Esto no pasa solo en el estadio, pasa alrededor, y el estadio es una extensión del clima de crispación, del clima de división y un problema serio que tenemos afuera de delincuencia organizada. Desde esas tesituras se tiene que hacer, porque si mañana se ponen únicamente sanciones y no se hace nada al respecto, si no se abre la federación y no se abre la Liga MX a académicos, a catedráticos, a personas expertas en grupos sociales, hacer de verdad una comunión de poder tener en la mano soluciones no a toletazos ni a reglamentazos, unas soluciones que de verdad sean integrales, donde estén los medios de comunicación, pero también corresponsables, como pasa en Colombia y en Inglaterra, en el caso de lo que comentaste de la tragedia de Hillsborough, que también hubo el tema de los medios de comunicación, donde son parte fundamental para que esto pueda caminar. En fin, yo creo que puede ser un gran parteaguas en el fútbol mexicano, donde puede salir de sus cenizas, por así decirlo, un poco exagerado, ¿no? Pero ojalá se tomen las decisiones correctas, ¿no?
Ahora hay un tema que me parece todavía no...
Tenemos un minuto, Gerardo, antes de una pausa, por favor, para que no te agarre la guillotina, te tome la guillotina. Sí. Un minuto y regresamos con ustedes. Adelante, Gerardo, sí.
Esta franquicia no es de Gabriel Solares, ni de Manuel Velarde, ni de Greg Taylor, como se estableció. La están comprando a plazos chiquitos y cómodos a Jorge Alberto Hank. Esta franquicia pertenece a Grupo Caliente. Entonces... Vamos a ver qué pasa mañana.
Bueno, vamos a marcar otro paréntesis y regresamos con Gerardo Velázquez de León y Javier Salinas. Bueno, regresamos con Gerardo Velázquez de León y Javier Salinas en relación pues esta reflexión profunda que debe hacerse por todos tras estos hechos de violencia en el encuentro Querétaro-Atlas en el Estadio Corregidora de Querétaro. Miren, esto está interesante, también les escriben lo que ocurrió en el Estadio Corregidora para engrosar uno de los capítulos más infames de la historia del fútbol. Solo se compara con la tragedia de Puerto Saíd en Egipto hace ahora 10 años, en la que murieron más de 70 personas y 1,000 resultaron heridas. Se puede considerar de una magnitud mayor a la del enfrentamiento entre las hinchadas del Querétaro y el Atlas. El episodio de México recuerda a los peores que se pudieron vivir entre lo que también nos escribía, ¿no? Los hooligans ingleses hace décadas y mama de las barras bravas argentinas, con una diferencia muy clara. Entonces, apenas hubo registro gráfico de los incidentes en sí, mientras que este sábado, en pleno siglo XXI-2022, los videos sobre la brutalidad de los supuestos aficionados en redes sociales circulaban en tiempo real y desde distintos ángulos. Bueno, cualquiera de ustedes, Javier o Gerardo.
Sí, adelante. Amigo Gerardo, dale. No, dale.
Sí, mira, yo creo que sí, México no tiene los sistemas de seguridad correctos, ¿no? Porque... Yo he estado en muchísimos estadios en mi vida y sí hemos hecho y profundizado y hemos detectado y hemos demostrado y hemos documentado, ¿no? Como, por ejemplo, en el Estadio Azteca, porque esto muchas veces no se habla por cuestiones de los intereses propios que conlleva, ¿no? Un señor con una pistola en un palco. No quiere decir que sea el crimen organizado, ni mucho menos, pero está un señor con una pistola en un palco. En las entradas del Estadio Azteca, por lo menos que son donde pues, es el estadio donde más vamos, por una cuestión natural de donde vivimos, el tema de la seguridad es verdaderamente corrupta, sin ningún tipo de interés para poder proteger a los aficionados. Y mira, sencillo, tú llegas al Estadio Azteca y te quitan los palitos de las banderas, los cinturones, te quitan todo. Pasan un filtro, digamos, pasan el torniquete, después del torniquete viene una revisión. Ya he visto, con mis propios ojos, hemos fotografiado, hemos grabado, cómo en la parte del zapato, entre la plantilla y el zapato, la suela, digamos, aficionados que meten cuchillos, que meten cocaína, que meten marihuana. Pero una señora que dos minutos antes quiso entrar con su biberón para su hijo, se lo quitan. Es decir, no hay un control real, no hay un control real de lo que... Estamos hablando de los de barristas, de no barristas, de Juanito y de Perenganito. Señores que entran con alcohol, señores que entran con... Y que no pasa nada, Porque no hay detectores, porque no hay una buena revisión, porque no hay nada. Porque los estadios de fútbol, y no me dejará mentir, Javier, por ejemplo, hay una cuestión contrastante en la historia del fútbol mexicano hace poco tiempo. Cuando regresó la NFL a nuestro país, la explanada de Tlalpan fue perfectamente bien puesta en cuestión de seguridad. ¿A qué me refiero? Quitaron toda la corrupción de estos puestos ambulantes que la alcaldía de Coyoacán sigue permitiendo increíblemente, y pusieron unas vallas para poder entrar al estadio con unos detectores de metales gigantescos, y no, tú tienes que pasar ese filtro antes de ingresar al estadio. Al otro día, o los tres días, fue el Clásico América Chivas, y regresó todo a lo mismo, y la gente entraba con lo que se le pegaba a su reverenda gana. Es decir, no hay una detección real de lo que puede uno ingresar o no ingresar al estadio. No tratan de la misma forma a un barrista que a otro que no es barrista. Hemos visto primero ese mundo de la credencialización que tanto se habla del fútbol mexicano. Es una maldita mentira. Y esto ha sido, si tú quieres evitar que si no vayan las barras y que si no van las visitantes, me parecen términos demagogos. A mí lo que creo que eso tiene la gran oportunidad, la Liga MX y el gobierno de Querétaro, de poner un alto. Pero el señor Curi se está cuidando de la opinión pública y el otro señor se está cuidando de esto. Por Dios, o sea, no hay un detenido. Vimos imágenes y ahí están los videos. ¿Cómo es posible ver? Yo no estoy diciendo que haya muertos, que de manera oficial lo han dicho que no. Pero vean lo que ha pasado, o sea, estos señores que están ahí tirados, desnudos, sobajados. No hay que poner algo gubernamentalmente, un mensaje claro y contundente y decir la verdad. Hay que aceptar primero las cosas,
A ver, sí, Gerardo, a ver, Javier, antes de... Hay comentarios bien interesantes en la auditoría. A ver, Javier, algo más en relación a lo de Gerardo.
Uh-huh. Y yo creo que sumando a lo que bien dice Gerardo, yo llevo 29 años en el fútbol, las historias que dice Gerardo son totalmente ciertas, porque es una lucha entre la operatividad de un espectáculo, la producción de un evento, que es la creación de un juego de fútbol, contra los usos y costumbres de una sociedad. Lo que dice Gerardo es... Lo que pasa es que nos enfrentamos contra una sociedad que va al estadio a intentar delinquir una gran parte. Y no tiene que ver solamente con las barras. Y lo reitero, en el fútbol mexicano, la mitad de las broncas en la tribuna nacen con personas que no son barristas, que no están en las barras. También hay el aficionado, digamos, otra vez de a pie, entre comillas lo pongo, que no pertenece a ningún grupo de animación, también se pelea. Intentan, y para empezar, intentan ir gratis al estadio, intentan comprar reventa, se compra piratería. Es decir, vivimos en una idiosincrasia que lo que premia y lo que genera es el acto que esté por afuera de la ley. Es decir, si compro reventa, puedo entrar con un boleto que no compré en taquilla. Si compro piratería, entro con una playera que no es oficial del club. Y así una sucesiva. Así, es más, se festeja y hasta se suben fotos a redes sociales de que pudieron meter alcohol en la pañalera de un bebé, ¿no? Y lo festejan. Creo que es un encuentro entre el choque social. Y Gerardo, que también ha ido a estadios, por ejemplo, Estados Unidos, tampoco es la gran revisión. Simplemente pasas un detector de metal y se acabó. Y si entras a algunas zonas, como puede ser prensa o algunas zonas, pasas por un... Si traes una mochila, la pones por unos rayos X. Pero nada más, en la entrada común y corriente de los aficionados solo hay detector de metales. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay una participación fundamental de la sociedad que consume el producto deporte para que esto se pueda llevar a cabo, no solamente para los productores del espectáculo, y aquí entran conciertos, teatros y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. También tenemos que reconocer que la sociedad mexicana, y coincido con Gerardo, hay que hablarlo con todas sus letras, aprovechando la coyuntura, porque parece que nada más aquí es los productores del evento deportivo. No, hay una sociedad detrás que está buscando la manera de romper las reglas que se ponen para la sana convivencia dentro de un recinto deportivo. Eso también hay que ponerlo en la mesa.
Bueno, también...
Sí, adelante, adelante. Y si hay crimen organizado, también el gobernador tiene que decirlo. Que eso de tapar todo, estamos hartos en este país de que lo estén tapando todo, y de que digan, a que tengamos que ser el periodismo, que tengan que ser la misma propia sociedad, los que digan las cosas, porque no es posible que las autoridades, si está infiltrado o no, pues que lo digan, pero que lo digan. Si hubo muertos o no, que lo digan. Les da pavor decir que hubo un muerto dentro del estadio, por las implicaciones legales. Mira, lo curioso de esto es que ayer, que es muy raro que pase, a las 10 de la mañana ya estaba limpio el estadio, Ya estaba limpio el estadio, no había nada. Haz de cuenta, aquí no pasó nada, qué bonito está, qué maravilla. Este estadio tiene una cantidad de problemas de seguridad. Ahí me pasó alguna vez en un partido de Liga de Expansión, o Liga de Ascenso, no me acuerdo, cuando fue una semifinal, me acuerdo perfectamente bien, que me confundieron con el árbitro. Yo me salí por la puerta en que me tenía que salir y en mi coche, y de repente se pasaron, no sé, 100, 150 personas, sobrepasaron una reja, que era una rejita nada más. Y con piedras iban contra el árbitro. Y pensaron que yo era Pepe Abramo Lira en ese momento y fueron a golpear mi coche de una manera misericordia. Era 50 personas frente a mí aventándome piedras. Si no traía la película protectora, me matan, ¿no? Imagínate nada más. O sea, estamos hablando de un estadio que no es la primera vez, que tiene antecedentes de violencia gigantescos, que tiene un alto índice de violencia cuando juega Atlas contra Gallos Blancos. Es contra Atlas, también es contra San Luis, también es contra Tigres. Es decir, una pendiente. Y el gobernador sale a decir, no pasó nada, Hay 27 que están en el hospital, aislados, los aislaron, que no digan mentiras, porque aislaron a las familias y no nos han dejado dar una declaración a los medios.
Dicen, en México nada se aprende, las polémicas entre ambos equipos se remontan al 2007, cuando la resistencia albiazul se enfrentó con la 51 del Atlas, después de que una victoria rojinegra llevase al Querétaro a la segunda división. Pues se están dando antecedentes de todo tipo,
Sí, aquí el tema, Escamario, es que tenemos que dividirlo en dos, insisto mucho. Uno es el hecho tan violento, el hecho tan violento, y otro las razones por las cuales se causa ese hecho violento, que rebasa al fútbol, ¿no? No nada más es porque la liga lo haya fallado y falló, sino...